Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Los Nuevos Inmobiliarios. Esta es la primera vez. Gracias, Marcelo, por venir a Los Nuevos Inmobiliarios.
Bueno, gracias a vos por invitarme.
No hay por qué. Es la primera vez que repetimos invitado en esta vigésima edición de Los Nuevos Inmobiliarios. Marcelo Pesa ya había venido alguna vez en el pasado. Primero que repite.
Bueno, gracias. Gracias por invitarme nuevamente.
No, porque estamos obligados a decir cosas nuevas.
Exacto.
Bueno, primer pregunta. Para repasar, no vamos a hacer la clásica que decía vos de hagan clic acá y vayan a ver quién es Marcelo en el podcast anterior, sino quién es Marcelo Pesa, en resumidas cuentas.
Mira, primeramente, yo me defino como un laburante, más que nada. Soy un tipo, un emprendedor, curioso, como dicen muchos, pero me defino como un laburante, como un tipo que todos los días se levanta, sale a hacer lo que le gusta, y eso es una gran ventaja. Pero soy un trabajador, tipo que le pone el cuerpo a lo que venga. Y bueno.
Y sos un laburante inmobiliario. ¿Cómo fue ese trayecto que recorriste de los inicios hasta hoy?
Bueno, ya son casi 24 años. Desde que inicié era bastante jovencito, tengo 44 hoy, y la verdad es que siempre me gustó hacer esto, o sea, desde que comencé, que fue algo que me gustó. Después, con el tiempo, bueno, fui transformando mi rol, pero siempre fui un apasionado del real estate, y siempre me gustó, no sé, ver las formas de habitar de las personas, que son muy diferentes. Me gustó como meterme en la casa de otro, evaluar su propiedad, ayudarlos a mudarse. Así como a un dentista le gusta arreglar la boca de otro, bueno, a mí me gusta.
¿Tuviste la suerte que a los 20 años ya encontraste un rubro que te copó desde el principio?
Sí, la verdad fue medio extraño porque en ese momento, estamos hablando del año, no sé, 98, por ahí, era un mercado tradicional, y en general la gente que estaba en el mercado venía como de familia inmobiliaria o relacionada. Y bueno, en mi caso no tenía familia inmobiliaria, pero me gustaba el tema, me metí, busqué en ese, me acuerdo, busqué un avisos en el diario y me metí como, en ese momento se llamaban productores freelancer, y bueno, y así arranqué, digamos.
Timbreando casas y buscando propiedades
en venta. En realidad, el primer laburo que tuve fue guardias. Se hacían guardias. Bueno, ya la gente sabe lo que es, pero ya no se hacen más, que era estar...
Sacaban en el diario, decía, de 12 a 16 se va a estar mostrando este departamento.
Sí, en general era de 15 a 18. Pero era otro mundo, porque no... Digamos, la gente tenía que ir a ver un departamento sin saber lo que era. Eran dos linitas que encima se amarreteaba lo que uno ponía, porque se ponía todo como palabras cortadas, porque salía muy, muy caro hacer una visión del diario. Entonces, la gente iba medio a ciegas. Cuando tenía gente, había veces que no iba nadie. Y bueno, vos te tenías que clavar ahí 3 horas a ver si venía alguien y rogar que le gustara el departamento de lo que habían publicado. Era otro mundo, por suerte eso evolucionó y hoy es muy diferente, ¿no?
En el podcast anterior que tuvimos con vos, que posta lo puede buscar la gente en el pasado, hablamos mucho de tu historia del pasado. Hoy te invito a hablar más del presente, y para meter ese tema te hago la pregunta de cómo te está yendo ahora, 2022, a vos, Marcelo, en este contexto.
Mirá, a mí me está yendo muy bien, considero que... estoy en un muy buen momento de mi vida, de mi carrera. Trabajé mucho para estar posicionado hoy donde estoy. Tengo mi equipo que trabaja conmigo. Y hacemos todo lo que sea necesario para que funcione y para poder tener propiedades en valor de mercado y para poder vender y hacerlo rápidamente en este mercado. Entonces... considero que me va bien.
¿Y por qué te va bien? ¿Cuál es el diferencial de Pesa Propiedades versus el resto de los competidores?
Bueno, hay muchas variables, pero primero y principal, ser dedicado, trabajar mucho, como digo, soy un apasionado de lo que hago, cada vez me gusta más. Me gusta hoy tener mi rol de liderar un equipo y uno de los diferenciales que tengo en mi inmobiliaria y que otros me reconocen es el de formador y desarrollar a otras personas, ¿no? De formar sí, no quiero usar la palabra capacitar porque la capacitación es por ahí, ¿no? Brindar una información y que la gente la mastique y demás, pero la formación va más allá de eso, ¿no? Y es como mostrar una forma de pensar también, ¿no? De resolver las cosas, yo siempre digo que no existe alguien que sepa todo, yo muchas veces aprendo todos los días y tengo que recurrir a preguntar a otros, tenemos asesores, pero es como buscarle la vuelta, ¿no? O sea, encontrar soluciones, preguntar, investigar,
¿Y cómo se...? Yo lo sé porque te veo en el día a día, pero para la audiencia, ¿cómo se transmite ese hacer diferente en tareas concretas? O sea, vos te juntás con la gente, porque si no sería... Justamente estás marcando la diferencia, capacitación, sí, y formación, porque crees que hay algo en la formación que no está en la capacitación. ¿Qué es ese algo?
Bueno, tiene que ver con dedicarle tiempo a la persona, ¿no? Estar, acompañarla en el día a día, en lo que cada persona necesite, porque todas las personas son diferentes además. Entonces, un poco el rol del líder es ese, como entender qué necesita el otro y brindarle eso, ¿sí? Para algunas personas...
Que dame dos ejemplos, por ejemplo, bien opuesto, pues yo sé...
Sí, algunas personas, por ejemplo, necesitan que las acompañe mucho físicamente, por ejemplo, a tasar, a negociar, o a una reunión, ¿no? Una presentación, y eso está bien, y en ese caso lo hago. Y a lo mejor otras tienen un negocio un poco más armado y ya van, digamos, se manejan solas, pero necesitan alguna opinión profesional o algún asesoramiento por ahí un poco más refinado, sofisticado, que tiene que ver con aspectos notariales o aspectos jurídicos. Y por ahí nos manejamos más por teléfono. Las personas están en diferentes etapas de su desarrollo, de su carrera. Y trato de acompañar a cada uno en esa etapa, ¿no? En lo que cada uno necesita.
Y un diferencial que no mencionaste, pero que yo sé, es que estás muy focalizado en el crecimiento de ellos, o sea, de tu equipo. Sí. Inclusive aunque ese crecimiento vaya, entre comillas, en contra, lo digo por si lo están escuchando en Spotify, en contra de tu propia facturación, ponele. Porque hay muchos miembros de tu equipo que se han ido a ponerle fundar su propia inmobiliaria y eso... Te lo tomaste súper bien, o sea, ahí también hay un diferencial.
Para mí es, no solamente es un orgullo ver que la persona crece y se independiza, sino que apunto a eso. Digamos, mi pasión pasa por justamente hacer que el otro crezca y que haga su negocio o que descubra que por ahí no es lo que quería, pero darle todas las herramientas para que pueda crecer. Y hay muchas personas que hoy están en primeras etapas, que seguramente van a ser mejores profesionales que yo. Y con esas personas puedo seguir haciendo negocios o no, pero el líder, bien entendido, es eso. Es acompañar a la persona hasta que esa persona crece y se va.
Está bueno porque no es tan intuitivo. Muchas personas están pensando al negocio desde el otro lado de cómo reclutar gente que no se le vaya nunca. Y en esa lógica terminan reclutando gente que nunca les es demasiado productiva porque es gente que no está pensando en ese plan de carrera que puede involucrar que te pase, o sea, la persona que sea mejor que vos, exactamente.
Yo creo que la mayoría de las veces, si hay alguien que se queda demasiado tiempo, es que hay algo que no va.
Claro.
Porque todas las personas tienen una etapa, una coyuntura, yo mismo he pasado en mi carrera por diferentes instancias. Empecé con una inmobiliaria pequeña, familiar, después pasé a tener, un modelo de negocios por ahí más expandido, después tuve mi propio comercio, ahora estoy en una red que es súper pujante, entonces todos tenemos etapas y vamos sorteando eso en la medida que vamos creciendo, que vamos expandiéndonos, es lo natural. Estar estancado mucho tiempo en cualquier lugar me parece que no es productivo.
Che, conectando esto con un tema más amplio que es felicidad. Afuera de cámara hoy me contaste una historia sobre la felicidad.
Sí.
Copada, que puede tener algo que ver con esto. ¿Podrías contarla acá en cámara?
Sí.
Lo más breve posible.
Bueno, es una historia que yo suelo contar, que me gusta mucho. Y es que en el año 1983 había un bajista de una banda que se llamaba Dave Mustaine, y estaba en una banda de rock que estaba por firmar su grabar su primer disco, ¿sí? Ellos eran de Los Ángeles, estaban en Nueva York, y una mañana antes de grabar el disco lo despiertan a Dave diciéndole que se tenía que ir de la banda los otros tres integrantes, y le dan un boleto de ómnibus. Tenía 4 días hasta Los Ángeles. Y en esos 4 días, Dave estaba claramente enojado por lo que le había pasado, y se prometió a sí mismo que iba a formar una nueva banda y que iba a, de alguna manera, vengarse o aplastar a estas tres personas que lo habían echado de la banda que estaba por grabar su primer disco. En ese momento eran desconocidos, pero el tiempo pasó y Dave Mustaine terminó siendo el líder y fundador de la banda Megadeth. Y Dave tuvo en su carrera muchos millones, muchos discos vendidos, y fue muy famoso. Pero nunca fue feliz, porque la banda que lo había dejado se convirtió en Metallica y tuvo muchos más discos vendidos y fue mucho más famosa. Y bueno, la moraleja de esta historia que cuento yo es que aprendí que la felicidad está en cuestión de aquellos valores que cada uno tiene, ¿no? A pesar de que Dave había sido muy famoso y rico, no fue feliz porque su cabeza estaba
en la venganza.
Claro, estaba en la venganza de esta historia. Y hay una también muy cortita que es de Larry Ellison, que es el fundador del gigante Oracle de software, y que también nunca fue feliz porque, a pesar de tener muchos millones, él sentía que no era tan conocido y tan famoso como Bill Gates. Y digo que yo lo asocio esto con la pasión que uno pone a las cosas que hace y con lo que te gusta hacer. Y yo lo que hago lo haría aunque no ganara buena plata. De hecho, la mayor parte de mi historia fue así. Y lo seguí haciendo porque me gusta. Yo no sé si podría hacer otra cosa. Creo que es eso, va por ahí, ¿no? Como
que la apuesta estaría en encontrar cuáles, o sea, iría también por autoconocimiento, de saber cuáles son tus valores y sobre esos valores construir un laburo que esté alineado a eso.
Sí.
Por ese lado.
Mira, aunque suene trillado, los valores siempre son brindarse a los demás y dar al otro. Y si uno quiere obtener de los demás, nunca es suficiente. Ni el dinero, ni relaciones, ni lo que fuese. O sea, entonces, dar al otro llena por sí mismo, no hay una cuestión de cantidad. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es poder vivenciarlo y explicarlo. Yo en mi trabajo me siento hoy más realizado trabajando con personas y, bueno, tratando de desarrollarlas, que cuando era agente inmobiliario iba a mostrar una propiedad. Me gustaba hacerlo y también lo haría, no tengo problema con eso, pero me gusta hoy más este rol, ¿no? De poder brindar el conocimiento que tengo y que otros puedan hacer uso de eso.
Y en esto de dar al otro, que es lo que estás mencionando, ¿cómo pensás que se puede agregar valor desde tu rol, pero para que crezca el sector entero y no solo Pesa Propiedades?
Mira, creo que el sector tiene mucho, mucho todavía para crecer. Y se pueden hacer muchas cosas. Desde educar al cliente en muchos aspectos de cuestiones profesionales, ¿no? Sabemos que es una profesión que está como un poco desprestigiada. Hay que educar al cliente, mostrarle lo profesionales que somos, lo que invertimos en conocimiento, en recursos, en dinero. Y también educar al colega. Creo que, vuelvo a decir que es una forma de ver las cosas, es una manera de pensar esto de poder, por ejemplo, trabajar en equipo, pero en equipo verdadero, ¿no? Viendo que si el otro se beneficia, también me beneficio yo. El compartir información, este espíritu que tenemos en la red de código abierto, ¿no? De, bueno, mira, todo lo que yo hago, te lo muestro y te lo brindo para que vos lo puedas usar, puedas beneficiarte de eso, puedas crecer. Y si vos creces, también crezco yo. Crece, o sea, se profesionaliza el sector, se transparenta la información, se transparentan los precios, por ejemplo. Y bueno, hay que tirar todos para el mismo lado, ¿no? Después hay que ver, hay muchas formas de hacerlo. Compartir información es una de esas, trabajar en redes otra. Y educar a los clientes y a los colegas o aunar criterios de trabajo, de estándar de calidad, de evaluación, también son formas.
Y agrego un dato de color sobre esto, que es compartir información, trabajar en red, educar clientes y todo lo que fuiste mencionando, como que pareciera ser que la solución es simple, pero es muy difícil porque requiere un cambio cultural de todo el mercado. Por lo tanto, es como un cambio muy lento que necesita muchos marcelos empujando el cambio, pues si no, se va a suceder nunca.
¿Y los cambios?
Esto de compartir info. Si somos 50 los que estamos compartiendo información.
Sí. Mira, me gusta usar esta frase que es simple, pero no es fácil.
Exacto.
¿No? Y yo soy optimista y tengo la esperanza de que poco a poco estos cambios se van a ir dando. Cuando yo empecé, la información no solo no se compartía, sino que se escondía. Y estaba esto de que, bueno, esto tiene que ver también mucho con el argentino y con, no sé si con el porteño, pero de que la vivada y de que no te digo una cosa y en realidad es otra y nada, y trato de sacar ventaja de cualquier cosa.
Como que inclusive desde el 98 a hoy ya viste que esto fue progresando. Y hubo por lo tanto, cambios. Hay una tendencia hacia más información transparente, más laburo, sí, en red, etc.
Hubo muchos cambios, primero porque solamente la tecnología hizo que se transparentara un poco el mercado, la información, y que cada vez más gente tenga acceso a eso. Y también de ver que hay colegas que están en mi misma línea y que, bueno, que comparten.
Exacto.
Y bueno, finalmente eso termina penetrando en la comunidad.
Hablando de esto, de la diferencia de la estructura tradicional en la cual comenzaste y la más moderna, si se quiere, de la actualidad. ¿Cómo hiciste para pasar vos con tu inmobiliaria de una estructura tradicional con la cual operabas a una estructura más moderna?
Mira, no fue de un día para el otro. Tiene que ver con la inquietud de querer avanzar, de querer crecer, de no quedarse siempre en estático. Y bueno, me llevó tiempo, pero empecé a ver maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Estar abierto y flexible a ver cómo piensan otros, cómo hacen otros las cosas. Y bueno, pasé por modelos de negocios diferentes a lo que yo venía haciendo. Trabajar en equipo también me hizo abrirme a otra forma de ver las cosas. Y finalmente, bueno, trabajar en red. La tecnología hizo también su paso, ¿no?
¿Y qué desafíos tienen las inmobiliarias tradicionales hoy, las que siguen siendo tradicionales?
Mira, todavía quedan muchas inmobiliarias de la vieja escuela, si se quiere.
Que muchas son exitosas.
Sí, puede que tengan negocio, cada inmobiliaria tiene su público, pero siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Todos tenemos cosas para mejorar. Yo soy muy autocrítico y creo que tengo muchas cosas para mejorar, pero como mínimo, hacer cosas que la gente ya sabe que tiene que hacer, ¿no? Desde hacer las cosas de manera diferente hasta incorporar tecnología o incorporar personas que piensen diferente. Incorporar gente joven es también una buena manera de llevar tu negocio y tu pensamiento hacia otro lado, porque la gente joven siempre tiene esa mirada pujante de no tener límites, ¿no? En lo que piensa y cómo lo piensa. Después, bueno, claro, habrá que acomodar, pero...
Claro, exacto. Te puede servir para hacer pruebas y ver qué funciona, qué no funciona, y lo que se le ocurre a alguien que viene totalmente de otro lado.
Y a mí siempre me sorprende cómo los jóvenes... Nosotros tenemos gente trabajando realmente muy joven, de 20 y pico, Nada, tienen ese ímpetu de que se llevan el mundo por delante y bueno, y en eso, combinado por ahí con la experiencia y demás, salen cosas buenas, ¿no?
Sobre esto del ímpetu, yo sé que hay una frase tuya que te la voy a robar diciéndola yo para introducir una pregunta, que es que la garra no es suficiente.
Sí.
O sea, que va por este lado del ímpetu. O sea, ¿qué características crees que te garantizan el éxito, si es que hay alguna característica que te garantice el éxito como corredor inmobiliario?
Mira, nosotros hemos descubierto que no hay una sola única característica que haga que vos seas exitoso en este rubro, y me animo a decir que casi en cualquier orden de la vida. No hace falta con que, digamos, no es suficiente que seas simpático o que tengas una gran cartera de clientes o que seas, no sé, un vendedor agresivo o ponerle la característica que quieras, pero es un conjunto de cosas y cada uno lo tiene, digamos, desarrollado de manera diferente. Todos somos diferentes. Nosotros hemos tenido personas que a lo mejor tenían un perfil que parecía que se comía en el mundo y después no terminó sucediendo. O gente que en principio parece muy, no sé, muy tímida o muy introvertida y después le encuentra la vuelta y empieza a trabajar de manera consistente para poder tener negocio. Sí hay características comunes a todos que observamos que son necesarias.
Que una de esas es la garra.
La garra.
Que es necesaria, pero no suficiente.
Exactamente. Y garra es básicamente trabajar, ser dedicado.
Exacto.
Poner, digamos, poner horas de trabajo para que las cosas sucedan. Estar atento también a los errores que uno comete. Errores cometemos todos, pero es usar el error para aprender y para
no cometer el mismo error.
Claro, para potenciarse y seguir aprendiendo y escuchar. Son muchas cosas.
Este es un tema súper interesante que hemos hablado más de una vez fuera de cámara, y es cómo el rol de los inmobiliarios es indescifrable, porque tenés gente que quizás su fortaleza es eso, tipo ser súper entrador y con eso construye su negocio, y otro es la base de relaciones, y otro es que es súper orientado a los detalles, entonces mucha gente lo percibe como súper serio. Y tenés una infinidad ahí de perfiles, es muy interesante. Bueno, una de las últimas preguntas que ya acá me pusieron en el cartel, que superamos los 20 minutos hace un rato. ¿Cómo ves que va el mercado, Marcelo, de acá a 5 años, hacia dónde va el mercado? 2027.
Qué difícil. Es muy difícil pensar a 5 años acá. En la última entrevista, lo que yo pronostiqué, creo que se dio bastante.
Entonces, jugátela.
Sí, igual espero no tener razón, pero yo veo que el mercado está todavía estancado, ¿no?
El de la ciudad de Buenos Aires en particular, porque acá no se escucha gente de otros lugares.
Sí, el de la ciudad de Buenos Aires, que es el mercado que más conozco,
sí.
En general, Gran Buenos Aires también sigue un poco esa dinámica, pero está estancado, digamos. Es como que de alguna manera bajó un par de escalones respecto de la dinámica que venía teniendo hace unos años. Y salvo que se dé alguna, no sé, alguna magia de que el gobierno dé créditos, por ejemplo, porque, no sé, algún manotazo de ahogado,
sí.
Que igual no lo vemos, ¿no? Porque se tiene que dar una serie de cuestiones para que eso funcione. No vemos que esto tenga un rebote. Y vuelvo a decir, ojalá me equivoque, pero hay mucha oferta acumulada. No hay créditos, el dólar sigue tendiendo a la suba, por más que ahora haya un veranito. La inestabilidad de la Argentina, la crisis, digamos, el mercado inmobiliario no es ajeno a eso, ¿no?
Pero habiendo una inflación tan alta en dólares, que si vos tenés dólares, billetes en una caja, se te están prendiendo fuego porque hay 8% y pico de inflación anual en Estados Unidos. ¿Eso no podría ser indicativo de que quizás dejan de caer los precios de las propiedades?
Es muy difícil saber la percepción de la gente, porque además Argentina es un mercado diferente. Yo no sé si los que tienen los dólares están viendo la inflación que hay en Estados Unidos.
Claro.
Lo que sí percibe la gente es que los salarios medidos en dólares siguen estando bajos respecto del alcance que pueden tener para comprar una propiedad.
Exacto.
Entonces, son muchas las variables. Acá, para un argentino, un inmueble, una propiedad, es como un resguardo de valor que bueno, siempre fue así.
Se analiza de forma diferente a una inversión parecida en Estados Unidos.
Sí. Exacto. La verdad no sé, ojalá que algo pase en el medio que esto rebote rápidamente. Nosotros en principio no vemos que vaya a suceder. Pareciera más bien que el mercado se ha acomodado en torno a una cantidad de comercio, punto de equilibrio, de oferta y demanda, más bajo que años anteriores. Y esto ya viene pasando, digamos, no es que soy un genio, ya viene pasando, diría, en las últimas décadas, si miramos el histórico, cada vez baja más, y a su vez tiene un correlato con el crecimiento de la crisis y de la pobreza en Argentina, ¿no?
Es bastante loco porque, como bien vos decís, quizás en los 90 vos tenías... Hubo años que llegó a haber 10.000 transacciones por mes. O sea, que era una guasada, casi 10.000. Después, últimos años, Crédito Suba, ponele, había 6.000 transacciones por mes. Y ahora, último año, 1.500 transacciones por mes. O sea,
exacto.
Como esa es la tendencia, para el que no sabe cuál es la tendencia que se va ocurriendo. Cada vez hay menos transacciones de propiedades. Lo cual es loco porque la población, el conurbano al menos, ha sufrido una explosión demográfica. O sea, cada vez hay más gente de conurbano. Pero bueno, no pueden acceder a las viviendas por lo que estás diciendo vos. Para ir a un tema más positivo y cerrar con esto más arriba. Uh-huh. ¿Cómo ves a PESA Propiedades de acá 5 años, 2022, 2027, próximo periodo de 5 años?
Bueno, espero que mejore el mercado. No sé. Yo apunto siempre a lo mismo. No sé si soy de proyectarme tanto a tan largo plazo.
Sí.
Sí, laburo día a día para que nos vaya bien, nos vaya mejor.
Pero te lo cambio a 2 años, si querés.
Sí. Y me gustaría crecer en cantidad de personas, poder tener más personas trabajando conmigo. Y poder tener más volumen, beneficiar a más personas de los procesos que nosotros tenemos. Y bueno... Y cada vez seamos más personas que tenemos este criterio de poder...
Mejorar el rubro, transparencia.
Exactamente. Siempre mi eje rector detrás de todo lo que hago es aportar un granito de arena para que la profesión mejore y, bueno, y nos beneficiemos todos, ¿no?
Eso. Guarda que hace 2 años viniste a los nuevos inmobiliarios y se te cumplió lo que planteaste, así que atención.
Por eso estoy acá.
Muy bien, es como la chiqui, traemos suerte. Muchas gracias, Marcelo, por haber pasado por los nuevos inmobiliarios nuevamente. Primer invitado que repite 20ª edición.
Gracias. Espero que se repita otro.
Vamos, carajo. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias por
Hasta la próxima.